Sin Complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Don Pedro Fernández de Barbadillo, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, don Luis. Pues, ¿cómo estoy? Pues, oiga, me siento desde hace unos días como los viajeros del galeón de Manila que volvía a Acapulco y bajaban a tierra por primera vez, a lo mejor en 90 o en 100 días.
Dice usted, por el fin del estado de alarma.
Efectivamente, por el fin del estado de alarma y de que por fin dejamos de estar metidos en casa por capricho del gobierno y podemos salir a la calle.
Bueno, déjeme que le hague la felicidad recordándole que si igualmente que bajas del galeón de Manila te pueden obligar a subir de nuevo. No descarte usted que haya un segundo estado de alarma, porque tal como está haciéndolo este gobierno, me parece no vamos a poder evitar el segundo rebrote. Pero vamos a hablar de su libro, porque es a lo que viene usted a este programa vía telefónica, don Pedro.
Así es. Así es,
acaba usted de sacar un libro, que además tiene una pinta excelente, que se titula Eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español. ¿Por qué este libro? Aunque me imagino la respuesta, pero para que también la escuchen nuestros oyentes.
Pues, ¿por qué el libro? Pues vamos a ver, aparte de porque me lo pidió el editor, lógicamente.
Pero eso es una razón muy prosaica, digo yo, que habrá algo más espiritual detrás del libro.
Pues después de lo que estaban ustedes contando en la tertulia del enfrentamiento que hay por culpa de este gobierno y de cómo ha llevado todos los asuntos públicos durante la pandemia, pues creo que viene bien recordar otras épocas en las que los españoles estábamos unidos para otro tipo de asuntos mucho más importantes, para controlar el mundo, la verdad. Yo creo que a mí una de las cosas que más pena me ha dado mientras preparaba el libro es comparar los planes de los españoles en el siglo de oro con los planes de los españoles hoy día. Entre preparar, pues no sé, la conquista de China, que se llevó a proponer a Felipe II por parte de algunos españoles destacados en Filipinas, pues a estar aquí buscando qué muertos se le pueden echar al gobierno de la Comunidad de Madrid encima por parte de algunos ministros.
En su libro usted recoge pues muchísimas anécdotas, muchísimas historias, muchísimos aspectos de lo que fue esa labor inmensa que está, de la que estaba usted hablando. Por ejemplo, pues la gente piensa que llegamos allí los españoles, nos instalamos, echamos a todo el que estaba allí y nos apropiamos del territorio. La gente, pues por regla general, no sabe que, por ejemplo, pues si Hernán Cortés derrotó a los aztecas fue porque contó con la alianza de numerosos pueblos mexicanos sojuzgados por los aztecas y que vieron la oportunidad de oro para librarse de aquellos que, para empezar, les sometían a sacrificios humanos, ¿no? Pero no solo eso, sino que cuenta usted en su libro, por ejemplo, que lo que hicimos con los vencidos, con los aztecas, con los incas, fue dar títulos nobiliarios a los hijos de los vencidos. O sea que, en fin, no podemos ser más proclives a tratar de integrar aquello a lo que llegábamos.
Es que la justificación para la permanencia de los españoles en las Indias, la justificación espiritual, inmaterial, era la conversión de los nativos a la fe cristiana. Fíjese que ese argumento lo sigue empleando Fray Junípero Serra, cuya estatua se acaba una de sus estatuas se acaba de retirar en California, lo sigue empleando a mediados del siglo XVIII. O sea, estaba ya fundando las misiones californianas, hay un motín de un grupo de indios que matan a varios españoles y cuando los indios son capturados y están a punto de ser ejecutados por asesinato, no por capricho, sino, insisto, por asesinato, Fray Junípero interviene ante el gobernador militar y dice que no se les puede matar porque la justificación de los españoles, la razón de ser de la presencia de los españoles en California es convertir a los indios y llevarlos al cielo. Y esto, ya digo, esta era la justificación que todavía se seguía usando a mediados del siglo XVIII. O sea, la corona española desde 1500 hasta 1800, más o menos, pagó el viaje a unos 15.000 religiosos, el viaje de España a las Indias. Y desde luego los españoles no buscaban el exterminio de los indígenas, porque muchos de ellos, como usted ha dicho, fueron muy fieles aliados en la conquista pues de la Nueva España y del Perú.
Destaca usted en su libro pues la inmensa participación de las mujeres en la conquista y gobernación del imperio. Señala usted, por ejemplo, que el rey Fernando el Católico ya permitió los matrimonios interraciales en 1514, cuando en Estados Unidos no se terminaron de aprobar en todo el territorio hasta 1967.
Pues sí, y en Estados Unidos eso pasa por una sentencia del Tribunal Supremo de ese año, y que afectó, fíjese usted, a estados entonces gobernados casi todos por demócratas, los que están ahora gritando contra el racismo y diciendo Black Lives Matter. Qué cosa, cómo da vueltas la vida, don Luis.
Pues sí,
pero es que no solo pasó esto, o sea, que Fernando el Católico permitiese por una real orden los matrimonios entre españoles y nativas, o sea, cuando todavía se seguía en el Caribe, es decir, cuando Hernán Cortés no había desembarcado en México, sino que mucho antes la reina Isabel la Católica ya había prohibido la esclavitud de los nuevos súbditos. O sea, tan pronto como en 1490, o sea, dos años antes de que zarpase Colón de Palos, ya había procedido a rescatar a unos guanches canarios que habían sido capturados y vendidos como esclavos por un gobernador, Pedro de Vera. Y este precedente se citó luego en los pleitos colombinos para forzar a que Colón devolviese unos indios que él había esclavizado por su cuenta.
Conocía ya algunos de los personajes femeninos que usted trata en su libro, pero había algún otro que no. Por ejemplo, María de Toledo, virreina de Santo Domingo.
No, ah, sí.
No conocía su figura.
Bueno, como ella y como muchas otras. Doña María pues fue virreina sustituyendo a su marido, uno de los Colón. Además, porque también la corona española pactó con Colón, con Cristóbal, concederle el título de virrey. Hubo luego sus problemas, que se alargaron durante décadas con estos pleitos colombinos, porque claro, sobre todo Fernando el Católico, que era más listo que el hambre, pues no quería crear en Indias, muy alejadas, pues un poder político. Pero en cuando Colón, Diego, estaba ausente, pues le sustituía como virreina ejerciente, pues María de Toledo, y no solo ella, también hubo muchísimas otras mujeres. Yo le tengo especial cariño a la figura de Catalina Bustamante, que era una maestra de origen extremeño, que está considerada la primera maestra del Nuevo Mundo. Fundó, con ayuda de la emperatriz Isabel, la esposa de Carlos V, varios colegios en el centro de México, y llegó a tener pues unos 4.000 niñas y adolescentes. Lo malo de esta mujer es que murió en una epidemia de viruela de las que vinieron pues en los barcos de los conquistadores. Porque vamos, las epidemias no son de ahora, no son del coronavirus, sino que periódicamente azotan a la humanidad y suelen viajar pues desde Asia, China y otros lugares pues hacia el oeste. Y hasta entonces América había quedado a salvo de estas epidemias, pero cuando llegaron los europeos, pues con ellos pues también llevaban estas enfermedades.
Bueno, el libro de don Pedro Fernández de Barbadillo pues no trata exclusivamente de la conquista de América y de nuestras posesiones por allí, sino que trata también de muchísimas otras cosas, desde, por ejemplo, los aspectos diplomáticos de gestión del imperio, hasta aquella época donde la moneda mundial no era el dólar ni la libra, era el real de ocho español. O, por ejemplo, también tiene otro capítulo dedicado a la pregunta de ¿desembarcaron los españoles en Inglaterra? Bueno, les recomiendo a todos ustedes el libro. El título es Eso no estaba en mi libro de Historia del Imperio Español, publicado por don Pedro Fernández de Barbadillo en la editorial Almuzara. Don Pedro, muchísimas gracias por atendernos.
¿Cómo no, don Luis? Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.